Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Claramente, el vehículo eléctrico tiene un menor contenido que el vehículo de combustión. Y, lógicamente, habrá que redimensionar los recursos que tenemos. Entonces, sí, nos vamos a sentar a hablar con los sindicatos, tan pronto sea posible, para ver qué alternativas tenemos para poder realizar esta transformación y esta redimensión que tenemos que hacer del negocio de forma que sea llevadera para todas las partes, para la empresa y para los trabajadores.
Dionisio Campos, director de producción de Ford. Hay que redimensionar el negocio. Esta mañana, en Fora Almusafes, ha estado también la ministra Maroto. Ha hablado, por ejemplo, de Ford. Sí.
Quiero decir que hemos hablado del horizonte, estaremos en condiciones de poder ya fabricar una línea exclusiva de vehículos eléctricos en esta planta a partir del año 26, pero para que los coches lleguen en el 26 tenemos que trabajar desde ya.
Más de lo que sabíamos. ¿Para qué ha llegado la ministra aquí? Pues no sabemos muy bien. Dicen que ya estaba preparada de hace algunas semanas esta visita, pero de golpe y porrazo nos encontrábamos el pasado viernes que venía Reyes Maroto y ha tardado bastante, además, en atender a los medios de comunicación. ¿Ha hablado de Volkswagen, Reyes Maroto? Vamos a ver si ha hablado.
Sí, quiero dar confianza y llevamos trabajando ya mucho tiempo con el grupo Volkswagen de que el gobierno va a estar a la altura de ese proyecto que Volkswagen quiere hacer en España y por lo tanto vamos a reforzar las inversiones para que efectivamente la gigafactoría y el conjunto de inversiones que Volkswagen ha comprometido en ese PERTE estén a la altura de las necesidades que tiene Volkswagen para que esas inversiones se hagan.
¿Ha entendido algo? Yo poco. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, como digo, ha estado allí en Ford y por su parte el presidente del gobierno ha estado en Valladolid. El presidente del gobierno ha anunciado una segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico conectado. Ha dicho Pedro Sánchez que tiene como objetivo que España aspire a ser uno de los líderes mundiales en la fabricación del coche eléctrico como lo ha sido en la industria del automóvil hasta la jornada de hoy. Vamos, a pesar de Sánchez, pues parece ser que todo puede ir normal y corriente. Ya veremos qué es lo que pasa con Volkswagen porque todavía no hay una decisión totalmente formada. Hablaremos con David de Diego, el hombre de las 3Ds que está en estos momentos, bueno, ya ha regresado, pero ha estado durante la mañana en Fora Almusafes para ver qué comentaba pues Reyes Maroto, Dionisio Campos y por supuesto pues todo lo relacionado con Ford que nos interesa mucho. Maroto ha explicado que se trabajará con Bruselas para poder acomodar en los tiempos que Ford necesita en el tema de la inversión. España ha fabricado casi 84.000 vehículos eléctricos hasta septiembre, es un 58, casi un 60% más. Como digo, estará enseguida David Diego, el hombre de las 3Ds, pero hablaremos también de los conos conectados para obras por parte de la DGT. ¿Saben? Hace una semana, desgraciadamente, dos operarios perdían la vida en Sagunto, en la carretera, por causas que están claras, por un conductor borracho y drogado que bueno, pues impactaba con ellos, se lo llevaba por delante y acababa con su vida, no solo de ellos dos, sino con heridas graves a otros compañeros. Bueno, pues para evitar esto, no que los conductores conduzcan borrachos, que es otro tema, pues se está llevando a cabo estos conos conectados que van a ponerse en práctica ya. Permitirán advertir en tiempo real y con antelación de la proximidad de obras en ejecución, que estarán geolocalizados, que desprenden destellos luminosos, permitirán a la empresa su instalación y encendido al comenzar las tareas de las obras, de modo que automáticamente se activará una incidencia en la circulación por parte de la DGT y de forma también compartida se hará con el resto de usuarios de la vía. Lo de los destellos luminosos lo tienen los conos, también los drogados llevan destellos luminosos, lo digo porque deberíamos de acabar con una cosa y también la otra. Hablaremos de automovilismo, de Fórmula 1, faltaría más, ya saben, abandonaba Sainz y Alonso sufría ese grave accidente y después de volver 30 segundos que la FIA le castiga a pesar de todo el milagro que había llevado a cabo Alonso, y hablaremos también de motociclismo con Néstor Tortosa, con el Peluca, todo ello aquí en Luz de Cruce. Así que comenzamos, que el primer tema todavía no lo hemos dado en titulares, pero interesa muchísimo, es a nivel de seguridad vial. Así que comenzamos. 2.0, dispositivos móviles, dejamos caer en cope.es/Valencia este programa para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Y hoy Línea Directa Aseguradora nos ha acercado a los accidentes donde se ven implicados animales, como suena. Y Castellón es la provincia de la Comunidad Valenciana con mayor porcentaje de accidentes automovilísticos provocados por animales. Cuidado, porque hay una ley de 2014, porque uno puede pensar, no, esto es culpa del Estado, esto es culpa de la comunidad autónoma. No, ya se intentó quitar las pulgas el Estado, las comunidades autónomas, es decir, la administración en general, en 2014 para decir, cuidado, la responsabilidad de estos accidentes será siempre del conductor. Algo absurdo, pero que está ahí, ¿no? Y además, algo importante, los conductores con seguros a terceros tienen que afrontar la totalidad de la reparación de sus coches, salvo que cuenten con coberturas específicas para estos accidentes. Bueno, un informe que ha sacado, como digo, Línea Directa Aseguradora, la Fundación Línea Directa Aseguradora. Su jefe de prensa es Santiago Velázquez. Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien.
Bien, por ahí, ¿no? A pesar de que... Bueno, este informe, la verdad es que llama mucho la atención. No ocurre en todas las carreteras, no todas las comunidades autónomas están implicadas. Es verdad que hay unas con mayor proporción, que Soria, sin embargo, por ejemplo, Valencia, no tanto. Sí que Castellón parece ser que está en un puesto importante, el número 28 en peligrosidad. Esto está hecho a propósito porque creo que otoño es el peor momento del año. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Son datos que venimos analizando los últimos 5 años, como tú has comentado, con nuestros datos de nuestros 2,5 millones de asegurados.
Sí.
Y hemos querido ver qué pasaban en estos 5 años, ¿no? Y efectivamente, como has dicho en el titular, el número de accidentes contra estos animales se ha multiplicado por 2.
Uh-huh.
Hemos contabilizado solamente nosotros, Línea Directa, 11.500 accidentes en estos 5 años.
Sí.
Y pues generalmente se producen en carretera convencional, de noche, fines de semana y particularmente, como tú dices, en otoño. Los meses de octubre y noviembre son los más peligrosos.
El coste medio de los daños corporales se ha incrementado un 104%. ¿Daños corporales?
Sí, son accidentes muy violentos.
¿Sí?
Donde el golpe, cuando golpea al animal, el coche, disculpa, golpea al animal, generalmente acaba saliéndose de la vía y volcando.
Uh-huh.
Y produce daños materiales importantes y sobre todo los daños corporales estamos viendo que cada vez son más graves, ¿no?
Ya.
Porque claro, al final cuando chocamos contra un ciervo, por ejemplo,
uh-huh,
la fuerza del impacto de un accidente contra un animal de esta envergadura a 60 kilómetros por hora equivale a golpearnos contra 5 toneladas. Y contra un jabalí equivale a 3 toneladas y media, o sea que estamos hablando de golpes muy muy virulentos.
Hemos visto imágenes, incluso algunas fotografías, es verdad que ahora a través de internet podemos encontrar más, en las redes sociales, donde prácticamente entra dentro del habitáculo el jabalí o el ciervo. Y claro, evidentemente acaba con la vida de los usuarios, de los que van en el habitáculo.
Sí. Totalmente. Aquí hay una casuística en estos accidentes que nos están analizando.
Sí.
Que tiene que ver con el momento en que aparece e irrumpe el animal en la vía, el conductor lo que tiende a hacer es a frenar de manera brusca el coche, ¿no? Sí. Y a clavar el coche. ¿Qué ocurre? Muchas veces el animal está muy cerca del vehículo y cuando clavamos el coche pega el morro al asfalto y esto hace que cuando golpeamos al animal, el animal salte contra la luna, sí, y nos golpea a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto hay que saberlo porque cuando nos enfrentemos a una situación así, que es más habitual de lo que podemos pensar, tenemos que mantener con firmeza el volante, sí, en la medida posible frenar, pero que esa frenada sea progresiva y nunca brusca, porque de esa manera evitaremos que el animal nos golpee a nosotros.
Vale, Santi, acércate un poquito más al teléfono que te escuchamos un poquito lejos. Tenemos que dejar bien claro un asunto. Primero, no sé si estás de acuerdo, a la alusión al 2014, donde como había este tipo de incidentes y era un gran problema para el Estado, para las administraciones en general, pues se saca una ley y nos quitamos el problema de encima. Y dice, bueno, a partir de ahora la responsabilidad es de esos accidentes es del propio conductor, cuando, bueno, sabemos bien claro que si esos animales están sueltos, si ocurriera en una autopista, por ejemplo, pues hombre, hay una responsabilidad del Estado tremenda, pero ponen la señal típica que conocemos todos y ya con eso se libran de cualquier circunstancia. ¿Esto cómo lo ves, Santi?
Sí, pues vamos a ver, llevas toda la razón. Esa ley del año 2014, sí, ha cambiado el panorama. Ahora, efectivamente, es el conductor quien debe demostrar que ese animal pertenece a una finca o a un coto concreto, y esto pues dificulta la reclamación. Lo decías al principio, si no tienes un seguro a todo riesgo, tienes uno básico, un tercero, pues no lo vas a tener cubierto, y demostrar y asumir tú el coste de ese golpe, pues es peliagudo, ¿no?
Sí.
Pero es que fíjate, la ley, como dices, deja muy pocos resquicios para que el conductor pueda reclamar, porque tiene que ser el animal producto de una caza mayor, es decir, están excluidas las aves, por ejemplo, y mamíferos más pequeños como los zorros, ¿no?
Sí.
Tiene que ser un accidente causado por una acción colectiva de caza, de manera que las acciones individuales quedan excluidas. Y tienes que dar la reclamación, tienes un plazo de el mismo día o 12 horas antes desde que se ha producido el accidente, con lo cual es muy difícil que estas reclamaciones prosperen. Fíjate, antes de la ley prosperaban el 43%, es decir, el 43% de los propietarios de estos animales acababan pagando el accidente, ahora solo lo pagan un 6%. En el caso de la Comunidad Valenciana, por cierto, el dato es un poco mayor, es de un 8,5%, con lo cual, bueno, en este sentido, la Comunidad Valenciana pues aparece bastante mejor que la media nacional.
Y lo que digo yo, y la huella de Cervantes no la pide la Administración, porque es que, vamos, cada vez más exigentes. La Administración sí que te exige a ti, tienes que hacer los trámites en unos días y no te sanciona, etcétera. Sin embargo, la Administración, a la hora de cumplir, no cumple absolutamente nada. Nadie es responsable, aquí no hay responsabilidad por parte de ningún funcionario, por parte de ningún político, y como decimos, o reclamas en 12 horas o se acabó. Imagínense, esta una, que tiene que ser caza mayor y además acción colectiva de caza, es decir, que se tiene que dar una serie de circunstancias que son casi casi imposibles de dar y por tanto pues siempre pierdes. Y aquel que, pobre hombre, que va con su vehículo tan tranquilo por la carretera a una velocidad normal y corriente, cumpliendo todas las normas del mundo y que lleva su coche con seguro a terceros y ya está, porque no tiene para más, se encuentra con un animal y ¿qué pasa? Pues a pagar. A pagar y que no haya después daños físicos, que entonces ya es cuando viene la gran calamidad. Porque en el caso de que no haya un seguro a terceros, perdón, haya un seguro a terceros solo y únicamente, el conductor, si se ve, bueno, herido o fallecido, ¿hay algún tipo de indemnización a él o tampoco en este caso?
Si no tiene una cobertura adicional de seguro de ocupante y demás, probablemente se vea en una circunstancia delicada, como tú dices. Al final, el tercero es lo que hace es cubrir los daños que tú generas a otros vehículos, a otras personas, al mobiliario urbano, etcétera. Y por tanto, como es un seguro muy básico, pues suele no estar cubierto el conductor.
Ya. Esto es tremendo, ¿eh? Yo lo veo siempre muy inadecuado y no sé si esto se llevará a unas instancias superiores, si al final sería muy constitucional o no esta norma, ¿eh? También se lo digo que no lo tengo muy claro que fuese así. ¿O no? Sí, Santi.
Debo decir también, Vicente, para que nuestros oyentes lo sepan, que las aseguradoras en general ofrecen coberturas adicionales precisamente para los conductores que tienen seguros a terceros, que por 30 euros, 35 euros de media al año puedes tener esta garantía adicionalmente a tu seguro a terceros, ¿eh? También que se sepa que hay soluciones, pero bueno.
Bueno, en estas provincias, en Soria, en Teruel, en Huesca, que son las de mayor proporción de siniestros, supongo que este tipo de seguro se lo tendrán más usuarios, ¿o no?
Bueno, no necesariamente. Piensa que al final estamos hablando de un, como he dicho antes, de un accidente que se produce los fines de semana, en otoño, es decir, que generalmente es gente que se desplaza pues para hacer turismo rural, que va a zonas pues que donde ahora mismo pues da gusto ir para ver, pues no sé, hay gente que va a recoger setas, o hay gente que va a ver los ciervos, ¿no? Bueno, y al final es turismo rural que de otras provincias y acaban teniendo el accidente en la provincia de destino, ¿no? O sea, que no necesariamente son los habitantes de esas zonas los que más contratan estos seguros, pero desde luego son los más conscientes y donde suele haber una mayor penetración.
Bueno, y atención, que es importante, ¿qué hacer si he chocado contra un animal? Ya has hecho tú alguna pincelada. Lo que es importante es no tocar el animal, puede estar mal herido y, por tanto, las consecuencias pueden ser mucho peores.
Sí, sí, sin duda. Hay que dejar al animal estar ahí porque al final son animales cinegéticos, salvajes, que no sabemos cómo pueden reaccionar y puede ser peligroso. Aquí lo importante es avisar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que levanten el atestado, ¿no? Porque para que hagan ese atestado, porque así, si tenemos un atestado, aun teniendo un seguro a terceros, podremos nosotros reclamar a quien se determine, ¿no? A la finca, al coto o a la administración, pues porque la carretera esté mal vallada y el animal se haya salido y haya quedado suelto.
Bueno, está por orden y Castellón se sitúa en el número 28 de las poblaciones o de las provincias con mayor incidencia de siniestros de este tipo. No es la mayor, pero bueno, sí, dentro de la Comunidad Valenciana la que más. ¿Es así?
Sí, así es. Está, digamos, en la tabla media, un poquito por encima de la media nacional, que es un 0,4%, que en el caso de Castellón es un 0,6%. Y luego, particularmente bien, están Alicante y Valencia, ¿no? Que están en la tabla baja a nivel nacional. Y esto pues es un dato muy positivo, la verdad.
Bueno, Santiago, gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo supongo que ya, como siempre, preparando el próximo, ¿no? El próximo informe, porque prácticamente todos los meses tenéis un informe relacionado con la seguridad vial. Trabajáis ahí, bueno, en la.
Sí, a destajo, la verdad es que es un tema que nos preocupa enormemente y al que damos prioridad total y siempre estamos investigando y analizando a ver cómo podemos sacar conclusiones que sean útiles para los conductores, que es la idea básica.
Fundación Línea Directa, preocupándose por la seguridad vial de todos los usuarios. Santiago Velázquez, un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Hasta luego. Jefe de prensa de la Fundación Línea Directa Aseguradora, con nosotros aquí en Luz de Cruce, lo que son las cosas, fíjense. Es para, como dicen hoy en día, para alucinar o flipar, porque vamos, que haya una ley en 2014 que diga a la administración, yo no tengo nada que ver con los animales que van, o sea, el vallado, no, si tú te cruzas con un animal es tu problema, y para algunos puede ser la ruina absoluta. Si tienen un seguro a terceros, pues poco pueden ganar, a pesar de salir malheridos de esa circunstancia. Como siempre, la administración a no pegar palo al agua. Estamos en un instante, buscamos ya a David Diego, al hombre de las 3Ds, a Orestes Serrano, hablamos de los conos conectados para obras y atención porque la Fórmula 1, el motociclismo va a ser noticia y por supuesto que sí, vamos a irnos hasta Foren al Museo de Fesca, ha sido noticia con la ministra Maroto, que ha venido. ¿Para qué ha venido? No lo sé.
Ven a descubrir tu nuevo taller Stellantis and You Valencia para las marcas Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Prepara el invierno y ven a hacer la revisión de tu vehículo disfrutando de un 50% en el cambio de aceite durante todo el mes de octubre. Pide cita en el 910-3660 o en tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Stellantis and You.
Valencia Boat Show. 5 días para vivir el mar como nunca. Del 28 de octubre al 1 de noviembre. En la Marina de Valencia. Compra tu entrada en valenciaboat.com. Ven, descubre, navega.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Motorrock 2022. El evento que une tus
dos pasiones. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de dos vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Patrocina Milar Electrodomésticos,
Karting Racing Dakar Valencia,
Yamaha V Ferrer,
Lotería Manises,
Ferto, concesionario oficial Peugeot,
IMA de Spain, cirugía vascular,
Centro Comercial Bonaire,
Eyo.es, cosmética masculina,
Outlet Motostore Valencia,
Serranía Aventura, turismo activo y deportes de aventura,
Parque Comercial Albán,
Ecosolaris, especialistas en energía solar.
Café Soy, tu café de hoy.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
El domingo Motorrock en el circuito Ricardo Tormo, que también es noticia, porque va a ser noticia el fin de semana de noviembre, porque acoge la última carrera y emociona al máximo. El día 6 de noviembre se decidirán los títulos de MotoGP y Moto2, nada más y nada menos, así que nadie se lo pierda. Enseguida estamos con Néstor Tortosa, con el Peluca, nos va a hablar del Mundial de Motociclismo, pero antes saludamos a Diego. David, hola, buenas, ¿cómo estás?
Hernán, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, bueno, esperando esta mañana, bueno, sí, como tú decías, nada, algo hay por parte de la visita de la ministra.
Ah, sí, hay algo.
Una larga espera, sí, hay, no ha sido fuera de su voluntad, porque también la llegada a Valencia se ha retrasado y había que hablar mucho con sindicatos y Ford, con ambas partes. Y bueno, hay una flexibilización del PERTE del coche eléctrico.
Muy bien.
¿Te hago un pequeño análisis de esto?
Bueno, la verdad es que, si te parece, vamos a tratarlo ahora en profundidad, en unos minutos. Así no hacemos esperar a Orestes, ya que tampoco es un asunto tan... Yo pensaba que era de vital importancia.
No, trimestre de 2023.
El asunto central del día. Maroto llega, ¿qué va a hablar? ¿Va a hablar del maquí? ¿Que vamos a fabricarlo aquí? ¿Y no he hecho un pareado? Bueno, en fin, estas cosas que ocurren. Pero enseguida lo comentaremos, porque tenemos además pues alguna intervención de Reyes Maroto y por supuesto también de Dionisio Campos, el director de producción. No hacemos esperar a Fes Vial, a Orestes Serrano. Hola, Orestes, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estamos? Me has dejado con las ganas de saber qué ha pasado en Almusafis, caray.
Oye, esto... Oye, Diego, venga, adelántale algo, va. Adelántale.
Bueno, que se han quedado cortos y en vez de reparar lo afectado lo llaman flexibilizar, que me parece bien. Es una forma educada de decir, mira, no lo hice correctamente, vamos a darle un poquito más de margen a este PERTE y en el primer trimestre de 2023 lo tenemos solucionado. Lo único que se tienen que dar cuenta, Orestes, es que el mercado particular, bueno, la empresa privada no es el gobierno, esto va mucho más rápido, o sea, que si lo pueden hacer antes de que acabe el año sería mucho mejor que en el primer trimestre de 2023.
¿Queda claro o no?
Me queda claro en parte, o sea, la riqueza del lenguaje y la ambigüedad calculada, seguimos ahí.
Perfecto, perfecto.
Exacto.
Oye, es ambiguo esto, yo recuerdo, hace años hablamos de los conos conectados para obras de la Dirección General de Tráfico, un Traffic de hace, pues yo creo que ya hará 15 o 20 años, más o menos, un salón de Traffic, donde se presentaban ya unos conos que da igual cómo los pusieras, o sea, los pusieras el 1, 2, 3, 4 y 5, siempre iban en la misma dirección, iban señalizando en la misma dirección. Si colocabas el primero, el tercero y el segundo, o sea, los cambiabas para liarlos, no los liabas. Iban todo a través de vía satélite y siempre iban absolutamente coordinados. Esto hace 20 años. Ahora ha cambiado algo. Es importante estos conos por un motivo en concreto. Hace tan solo unos días teníamos la desgracia de que dos operarios de obras en Sagunto perdían la vida por causa de un conductor borracho, ¿no? Y bueno, o drogado, o las dos cosas. Pero la cosa está en que claro, lo que se intenta evitar es eso, ¿no? Que tengamos este tipo de siniestros. Orestes, cuéntanos.
Pues esto es realmente estos conos conectados son un paso más allá, ¿no? Es el llevar a la seguridad de los operarios de las empresas de mantenimiento y conservación lo que ya está haciendo la V16 conectada, ¿no? Es decir, estamos en el momento que activamos el cono, pues ya se accede a la DGT 3.0 y al punto de acceso nacional de tráfico y movilidad la información. La información de ese punto concreto, con lo cual... Bueno, pues ya los paneles de mensajería variable informan a los restos usuarios, los vehículos conectados pues también reciben en tiempo real esa información y a partir de ahí suponemos, entendemos que los operarios y los usuarios van a estar más seguros. ¿Qué pasa? Claro. Pues pasa lo que estabas comentando hace un momento. Uh-huh. El momento de mayor riesgo es cuando se está colocando y se están activando estos conos. Pues pasa lo mismo que cuando lo que ocurre ahora con el vehículo. Cuando te quedas averiado y te tienes que bajar a poner el triángulo, lo hemos mejorado con poner la V16 arriba, sin necesidad de bajar el coche. El operario, evidentemente, se tiene que bajar de la furgoneta, caminar a colocar estos conos y ahí está en el momento de mayor riesgo.
Conos conectados que permitirían advertir en tiempo real y con antelación de la proximidad de obras en ejecución. Están geolocalizados, desprenden destellos luminosos, permitirán a las empresas su instalación y encendido al comenzar las tareas de las obras, de modo que automáticamente se activará una incidencia de circulación en el centro de gestión de tráfico de la DGT. Esto es importante. Y como segundo aspecto, esta información será compartida en tiempo real a través de las plataformas. Bueno, algo es algo, está bien.
Algo es algo, lo que pasa es que tenemos que contar con vehículos que estén conectados a estas redes.
Sí.
Que no causen distracción al conductor, evidentemente, o sea que le tenemos que avisar sin necesidad de que esté mirando una pantalla, que esto es una parte que habrá que resolver, o si la incidencia le aparece en el móvil, pues tampoco tenga necesidad de mirar el móvil. Había una parte aquí que me llama la atención, y es decir, tenemos estos conos preavisan de la situación de una incidencia o de una obra de mantenimiento, ¿no? Uh-huh. Pero hasta que no se coloca el cono, no se activan estos mecanismos, ¿no? De conectividad, de aviso a los usuarios y aviso a los paneles. Yo no sé si una mayor coordinación podría hacer que los paneles ya informaran de que hay una unidad hay un vehículo de mantenimiento en la vía que se va a detener, que por muy señalizado que esté, y ahora te daré un dato curioso que está en esa presentación que se ha hecho hoy, están en riesgo, evidentemente. ¿Por qué? Porque el momento de mayor riesgo es cuando estás caminando por la vía y sufres un atropello, ¿no? Lo estamos viendo también en el montón de atropellos que están ocurriendo en vías interurbanas con usuarios, ¿no? Que se quedan averiados o se quedan tirados de cualquier manera y al bajarse el vehículo son atropellados.
Sí.
Los datos que daban hoy en la presentación es que en 2021 se registraron 158 siniestros de tráfico relacionados con obras de mantenimiento y conservación. 17 víctimas, ¿vale? Uh-huh. 17 víctimas que estaban a pie intentando colocar señalización, lo que fuere. Pero lo que me llama la atención es que los otros 141 siniestros de tráfico fueron impactos mientras los operarios estaban dentro de su vehículo, que se supone que son vehículos de alta visibilidad, con indicaciones luminosas, etcétera. O sea, si alguien es capaz de darse contra una furgoneta de este tipo, ¿no?, que está bien señalizada, que tiene una señalización luminosa bastante importante, caray.
Ya.
Caray, ¿no? ¿Dónde estamos mirando?
De Diego, ¿tú te has encontrado yo en más de una ocasión algún operario cruzando incluso una autovía, una autopista, diciendo, bueno, este hombre, ¿por qué me hace esto, no? ¿Te lo has encontrado tú alguna vez, de Diego, esto?
Sí, por supuesto, haciendo un sprint al estilo Usain Bolt,
sí,
pero mucho más lento,
sí.
Y jugándose la vida,
sí,
por supuesto. Y te digo que en mi trayectoria como conductor, más de 10 veces.
Ya.
Sí.
Yo en muchas ocasiones también, sí.
La verdad es que yo creo que aquí hay que incidir más en la formación y en la preparación, ¿no? En la prevención de riesgos laborales, ¿no? Porque, de hecho, pues esto es considerado también como un siniestro laboral, de alguna manera, ¿no? Es un empleo que está trabajando en la carretera, que también tiene su riesgo, ¿no? Y comportado, porque estás expuesto al tráfico abierto, que muchas veces, es verdad que hay que decirlo, la señalización de obra a veces no es creíble. No es creíble. Yo no sé si con esto de los conos conectados, la activación y desactivación va a hacer que entendamos que una obra está activa y que cuando se apagan y se retiran los conos ya no existe esa incidencia, pero todos hemos visto señalización de obra que permanece por los siglos de los siglos, con lo cual hay muchas veces que ya no las haces ni caso, no sabes si es real o no es real, ¿no? Cuando sigue estando ahí las señales puestas.
Ya.
O marcas viales horizontales, ¿no? Que en vez de estar eliminadas... Perdón, pero tengo la garganta.
Nada, tranquilo, no pasa nada. Estamos todos igual.
Hay veces que esa manera de borrar las marcas que se han puesto durante la hora, esa señalización horizontal de color amarillo, que te cambia los carriles, ¿verdad? Hay veces que la pintura que se utiliza, yo creo que no correctamente, porque se debería fresar y volver a colocar pintura asfaltar y volver a colocar una pintura correcta.
Cierto.
La pintura que damos encima o el tratamiento que se le da a esa pintura para eliminarlo y de color negro por las noches o en momentos de lluvia o según cómo le incida la luz, son más visibles que una marca normalizada, ¿no?
Y eso induce muchas veces a error. ¿Los condos conectados, tú crees que van a salvar vidas? O sea, ¿va a ser suficiente esto? Creo que por lo que has comentado, no.
Me da la impresión. Pongo mi parte, o sea, esto es un acto de fe, básicamente.
Sí, ya, lógico.
Y hay que avanzar, efectivamente, el futuro va por la conectividad. Pero yo creo que un hecho solo aislado no por sí no va a funcionar, algo hará evidentemente, pero me vuelvo al ejemplo que te decía. Si hemos tenido 140 y cuántos datos te había dicho, 141 siniestros contra vehículos de mantenimiento con los operarios dentro,
sí.
Pues imagínate si estos hubieran estado fuera del vehículo o les hubiera embestido un camión o un vehículo de gran tonelaje, pues las víctimas de los operadores serían mucho más. O sea, que yo creo que hay que prestar más atención. Hay que adecuarse a la velocidad, hay que adecuarse a la situación de la vía y prestar atención. Evidentemente, yo haría aquí también un esfuerzo y le pediría a la Administración que, evidentemente, las obras que ya están finalizadas se retire sí. La señalización.
Yeah.
Porque es lo que decía antes, hay muchas veces que vemos una señalización de obra y no nos la creemos porque ya sabemos que lleva ahí tiempo y que no se respeta por ese motivo. Entonces, cuando llega la de verdad, pues no la respetas y
esto la Guardia Civil de Tráfico debería avisar de esa circunstancia a la jefatura, sí. Que supongo que lo hacen, vamos, supongo no, estoy
notifica.
Absolutamente seguro que lo hacen, pero es que
Se notifica eso y se notifican como la falta de mantenimiento en la vegetación, en la conservación de vegetación, que muchas veces tapa señalización, tapa lo que está ocurriendo al otro lado de la vía. Entonces ahí se generan situaciones que esa vegetación exuberante, ¿no? Vamos a decir.
Sí.
Que nos tapa mucho, que a veces queda muy bonita, que parece que circulamos en medio de la naturaleza, pero no estamos en un documental de naturaleza, estamos circulando por una vía y necesitamos que las señales verdaderamente importantes, incluso un vehículo que esté detenido en una vuelta de una curva derecha o izquierda, si la vegetación no permite ver la iluminación de esta señal UV16 o de este cono, a veces la vegetación no lo puede tapar, con lo cual pues estamos en la misma. Yo creo que esto es la suma de unos conceptos y de unas normas que ya están además sobre documentos, ¿no? Y que hay que tomárselos en serio y aplicarlos.
Menos conos y más jardineros sería entonces un poco, ¿no? El titular.
Bueno,
¿no?
Efectivamente. Bueno, yo creo que las empresas de mantenimiento en su día a día también tienen esa misión, ¿no? Conservar las alturas y los anchos de las medianas, ¿no? De la vegetación. Porque evidentemente esta planta que se coloca tanto, la delfa, que sirve también para evitar deslumbramientos y tal, pero no por dejarla mucho más alto nos va a evitar que un vehículo que se salte una mediana lo cambie de carril.
Bueno, Orestes, ha sido un fin de semana, resumiendo, ha sido con 10 personas fallecidas, dos de ellas vulnerables, y atención porque hasta el día 23 de octubre, que eso fue ayer, se han contabilizado ya 930 personas fallecidas. Sabes el número del año pasado, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues fíjate tú cómo
estamos
vamos.
Estamos ya por encima.
Fíjate cómo estamos vamos, ciento
ya,
y pico.
Yo creo que la tendencia va por encima.
Ciento y pico.
Lamentablemente creo que vamos a superar al 2019 también. Todo este tema de la prepandemia, que estábamos en esa situación de pandemia y que tal. Tenemos que revisar muchas cosas.
Hoy un conductor de autobús también ha fallecido colisionando con un camión en la A3, por ejemplo, en el término municipal de Ribarroja. Bueno, en fin, un montón de sucesos relacionados con la seguridad vial. Fesvial y Orestes Serrano. Orestes, un abrazo muy grande y seguimos al habla durante la semana, ¿te parece o qué?
Hasta cuando quieras, claro que sí.
Claro.
Un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo, hasta luego. Orestes Serrano desde Fesvial. Sigue David y Diego con nosotros. Un instante tan solo, David, que vamos a buscar a Néstor Tortosa al Peluca. Vamos a hablar de motociclismo y también de Fórmula 1. Con Víctor Seara nos iremos al Valencia Karting Center en unos segundos.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Valencia Portal Design. Porque Valencia siempre ha estado a la vanguardia del diseño, no te pierdas la exposición de etiquetas y carteles creados con el mejor arte valenciano para llegar a cualquier rincón del mundo gracias a nuestro gran puerto. Diseños de los siglos XIX y XX, envases, botellas, carteles y objetos de época. Valencia Portal Design, del 3 de octubre al 6 de noviembre en el edificio del reloj del puerto de Valencia. Valencia Port, Aixó Esteu.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Enseguida nos adentramos en la Fórmula 1, pero antes de Diego, si no te importa, yo sé que tú eres hombre de Fórmula 1, hablamos de motociclismo, ¿te parece o qué?
Ningún problema, encantado de la vida, Vicente. Ya sabes que, me gusta escuchar a los que saben como el peluca.
Venga, oye, por cierto que lo tenemos ya, el Ricardo Tormo va a coger nada más y nada menos la decisión de los títulos de MotoGP y Moto2. Néstor Tortosa, peluca, hola.
Hola, buenas tardes afición, buenas tardes de Diego. ¿Sabes muchas veces he dicho el mejor Ferrari serían dos buenas motos, ¿no? O sea, si lo partiéramos por la mitad. Sí, lo he dicho muchas veces. Pero mira, después de tantos años y después de tanta afición, casi estoy a punto de decir que el mejor coche casi serían dos Ducatis juntas. Mm. Pegar dos, tendríamos un gran coche.
Ya. Bueno, ¿cómo viste el motociclismo estos días de fin de semana? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos. Bueno, porque, me llamabas un poco enfadado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido?
Me enfadé porque a nosotros los aficionados que nos hablen y nos traten como si fuéramos tontos, por lo menos a los que nos gusta el motociclismo, pues llega un momento que por mucho que quieras no te puedes aguantar, por muy diplomático que quieras ser, ¿no?
Sí.
Y viendo la retransmisión que hicieron ayer de un campeonato del mundo de MotoGP, al igual que de Moto2, que se va a decidir en Valencia, que tienen todos los medios, que en este caso quien retransmite, porque no quiero dar ni publicidad, ¿no? Quien retransmite las carreras tiene todos los medios, con cronos, con pantallas en directo, etcétera, etcétera. Se pasaron toda la carrera diciendo pues que le iban a regalar el título a Bagnaia, que parece ser que Bastianini no lo iba a pasar porque el año que viene son campeones de equipo.
Yeah.
O sea, como recordando a un motociclismo vetusto de antes que uno tenía que parar para que otro ganase el campeonato del mundo, ¿no?
Yeah.
Y entonces eso, viéndolo en directo, viendo los tiempos que estaban haciendo, viendo que Pecco no perdonó nada, está claro que son compañeros, es decir, la presión la tenía ayer Pecco, evidentemente que se está jugando el Mundial, y una caída da al traste y se lo daría o se lo podría dar a Bagnaia, ¿no? Bagnaia también, yendo tercero, tiene sus problemas porque cualquier tontería le quita el subcampeonato, aparte de poderlo ganar también en Valencia.
Sí.
Pero es que Bastianini tiene toda la presión, evidentemente, un contrato firmado de casa, que no le sobraba nada para pasar a Pecco Bagnaia, nada, y los tiempos lo decían, como para poder arriesgarse, llevarse por delante a Pecco, pero también llevarse su carrera por delante, ¿no? Entonces, cuando todo eso está ahí, que unos comentaristas solo se dediquen los 40 minutos de la carrera a hablar de que si yo fuera Pecco, si yo fuera Bastianini no lo dejaría pasar, en cuanto está muy claro las órdenes de equipo que dio Ducati. Ducati dijo, para ganar el que sea, ahí se fue Jorge Martín.
Sí.
Y tanto apretó como tantas veces, apretó, evidentemente era el que más rápido iba, era el que más arriesgaba y se cayó faltando todavía bastantes vueltas para acabar el MotoGP cuando iba destacadísimo, claro, no tiene nada que perder, no tiene ninguna presión, solo ganar o la gloria, o como decimos en el mundo de la moto, o gloria o hospital, pues mira, ayer le tocó hospital, ¿de acuerdo?
Entonces,
esa indignación es lo que te dice, necesito hablar con la radio, con los aficionados que saben de motociclismo de verdad.
Bueno, tenemos por tanto un gran premio dentro de nada, dentro de un par de semanas, que yo creo que valdrá la pena, MotoGP y Moto2 todavía por solucionar, aunque es verdad que, bueno, no es muy complicado saber quién puede ganar, ¿no?, en este caso, pero bueno, está ahí, ¿no? Nunca se sabe.
Vamos a ver, está clarísimo que aun cayendo Pecco Bagnaia a Quartararo, solo le sirve la victoria. Por eso las posibilidades se reducen muchísimo, porque Quartararo lleva ya desde el mes de junio sin ganar ninguna carrera, porque los demás también cuentan. Entonces, aunque Pecco se cayera en la vuelta número uno, si Quartararo no gana, sería campeón del mundo de Covagnaglia, es decir, Ducati lo tiene muy bien, ¿no? Pero así y todo, ver las carreras en Valencia, dilucidar un campeonato en Valencia, que son los dos, dos de tres, y recordemos que Valencia se ha convertido en el final de fiesta de este campcampeonato del mundo que evidentemente nos ha traído muchísimas sorpresas.
Podían haber llegado estas dos cilindradas sin todavía conociéndose ya, que es lo normal, ¿no? Después de tantas carreras, lo normal es que sí sepamos quiénes son los campeones, y sin embargo no ha sido así. Oye, hasta el último minuto no lo sabremos, está chulo.
Por eso cuando estaban hablando ayer, cuando ya a mitad de temporada Quartararo se le daba por ganador y Pecco pues como el año pasado ocurrió, llegaron también muy ajustados, entonces daban ya como al gran dominador, y se le ha complicado el Mundial, que lo va a perder con toda seguridad Quartararo, sí, o lo va a ganar Pecco Bagnaia. No es que uno lo pierda, es que el otro lo puede ganar. Son 7, 8 grandes premios lo que ha ganado este año. O sea, y cuando tú estás viendo los tiempos, es evidente que el que se juega el Mundial, que se juega, acordémonos de Alzamora, ¿no? Fue la regularidad de siempre los segundos, cuando el Melandri, cuando la Zuma, cuando todo se caía. Alzamora supo estar segundo, tercero, y al final, quedando segundo con todas las marranadas que hizo Melandri en la última carrera, fue campeón del mundo en 1994.
Bueno.
Entonces, el motociclismo al final es el que suma todo. Y lo que está claro es que nadie se guarda nada. Los que menos oportunidades tienen, más espectáculo pueden dar. Evidentemente, no tiene que pensar en los puntos. Pero es que ayer habían tres, primero, segundo y tercero, que se lo estaban jugando todo. Y todos tenían presión. Bastianini, no, yo puedo llegar y ganarlo, y se lo ha perdonado, podía haber sido más combativo. Bastianini hizo todo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que se encontró con un grandísimo Bagnaia.
Néstor, nos veremos en el circuito, en el
Ricardo
Tormo, dentro de nada.
A todos nos vamos a ver en el circuito.
Un abrazo, Néstor, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Néstor Tortosa, el Peluca, con nosotros en Luz de Cruce. Un instante tan solo, hablamos de Ford en Almusafes, allí ha estado David de Diego, y por supuesto la Fórmula 1 va a ser protagonista con Víctor Seara.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez, y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
¡Nemetízate!
Tecnología híbrida desde 299 euros al mes. Y hasta el día 24 ven al exclusivo Test Drive con descuentos especiales. En Automóviles Nemesio de Torrent. Más tiempo, más emociones. Alfa Romeo Tonale.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
David, antes de dar paso a Víctor Seara y la Fórmula 1, para ver qué ha ocurrido este fin de semana, sobre todo con Sainz, con Alonso, los 30 segundos, castigado y tal. Hemos tenido noticia, creíamos que teníamos noticia en Ford, con la visita de la ministra Maroto, pero ¿qué ha pasado? ¿Has estado allí?
Sí, básicamente que todo va bien, no vamos nada, estamos en el proceso,
¿sí?
Pero quizá mi sensación es que el proceso está siendo demasiado lento y en ocasiones inexacto, Vicente. Me explico. Si Ford y Stellantis no querían este PERTE es que estaba mal hecho y han tenido que modificarlo. Y lo van a modificar y lo modifican para, según dicen, primer trimestre de 2023. Desde mi punto de vista, lento.
Yeah.
El mundo privado, el mundo de la empresa privada va mucho más rápido que el gubernamental, y creo que aquí el gobierno está siendo lento. Y también te digo que ningún pero para el gobierno de la Generalitat Valenciana, que tanto en lo de Volkswagen como en lo de Ford, creo que ha hecho su trabajo correctamente. Y lógicamente, para la cuestión del PERTE, dependemos del gobierno nacional, y sabes que en muchas ocasiones están fallando en esto. Están siendo inexactos, no están yendo a la velocidad que deberían, no están poniendo toda la energía necesaria para sacar esto adelante, fíjate, y los tenemos todos los días prácticamente. Hoy estaba el presidente del gobierno de España en Valladolid, con Renault.
Lo ha aclarado, Sí.
Y teníamos a la ministra aquí apagando fuegos y en teoría mañana tenemos que tener aclarado, Vicente, sí, lo de Sagunto y la Gigafactoría, que todo está bien, según nos confirmarán mañana.
Mira, vamos a ver qué dice Marroto.
Quiero dar confianza y llevamos trabajando ya mucho tiempo con el grupo Volkswagen de que el gobierno va a estar a la altura de ese importante proyecto que Volkswagen quiere hacer en España y por lo tanto vamos a reforzar las inversiones para que efectivamente la gigafactoría y el conjunto de inversiones que Volkswagen ha comprometido en ese PERTE estén a la altura de las necesidades que tiene Volkswagen para que esas inversiones se hagan.
Podríamos ponerla en bucle, ¿eh? Está todo el rato diciendo lo mismo.
Todo lo mismo. Oye, y darle la enhorabuena a Ana Matamales, porque no ha sido nada fácil conseguir esas declaraciones. Te lo puedo asegurar que estaba allí.
Ah, vale, perfecto. Pues nada, pues gracias a nuestra compañera Ana Matamales de los servicios informativos de COPE. Vamos hasta el Valencia Karting Center. Allí está Víctor Seara. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Bien todo por ahí o tan movido como Ford, Volkswagen y todo eso?
Todo bien. Bueno, el grupo Audi Volkswagen ya sabéis que ha puesto un pequeño pie en la Fórmula 1, que sí, es lo que nos atañe, sí, hace algunos días. Y bueno, Porsche está ahí que sí, que no. Uh-huh. Y bueno, bueno, es interesante porque están las grandes marcas de la del mundo del automóvil. Ya. Las grandes marcas también, bueno, las ausentes también quieren estar en la Fórmula 1. Audi, como sabemos, hace una semana hacía ese acto en Madrid y ya estaba desde hace un par de meses se sabe que va a entrar en Fórmula 1, pero recién en 2026. Eso es bastante lejano todavía. Ayer hubo sí Fórmula 1, pero en Estados Unidos, segunda carrera que se corre en este 2022 en Estados Unidos, y la carrera de Austin que coronó a los campeones de constructores, como casi era, estaba cantado, iban a ser Red Bull, ganó Verstappen, ha alcanzado el récord de victoria de Vettel y de Michael Schumacher, y quedó para la historia por un montón de historias, por un montón de cosas, de detalles, esa carrera de Austin de ayer, pero sobre todo por ese accidente bastante aparatoso que no tuvo una consecuencia mayor de milagro para Fernando Alonso, que remontó después durante la carrera, quedó séptimo, pero cuando todo el mundo se despertó esta mañana, los comisarios le habían quitado le habían puesto 30 segundos de penalización a lo que era su tiempo de llegada, quedó fuera de los puntos, perdió todo lo que había hecho, el trabajo quedó en la nada, porque había perdido un retrovisor. Claro, porque con el paso que se dio el coche quedó tocado, de alguna manera tenía que quedar tocado, salió el retrovisor, y por esa misma cuestión en otras carreras no hay que remontarse muy, muy atrás. Pero bueno, por ejemplo, al año 2019, cuando a Leclerc se le salió también, tuvo un problema con el retrovisor en el Gran Premio de Japón.
¿Y se le castigó? Solo le cayeron
10 segundos, nada más.
Ah,
10. Y nada, y bueno, todo quedó ahí y esta vez pues fue todo mucho más duro para Alonso.
Sí.
Y bueno, todo el mundo señala eso de que hablar a veces contra los estamentos, contra lo establecido, trae consecuencias. Bueno, en este caso yo creo que también hablar en contra de la FIA, hablar en contra de determinados estamentos a veces trae alguna consecuencia en contra, ¿no?
Ya. Alonso decía, además, en la intervención con los medios, decía, lo primero, me alegro de estar hablando con vosotros aquí tranquilamente, que de una buena me he librado. De Diego, adelante.
Sí, la mediocridad de la FIA, porque yo creo que era una sanción innecesaria, porque en este caso era fuerza mayor, y creo que se acabó la carrera y no existió ningún percance por esa falta de retrovisor, ha aplicado el formato más duro y de forma innecesaria, Víctor.
Sí, y sobre todo porque ya existían precedentes, como vimos, y hay que ver por qué se produce ese tipo de problema. Es cierto que si se cae un retrovisor o se cae alguna otra parte del coche, como por ejemplo le pasó a Sergio Checo Pérez, que estuvo con el coche tocado durante muchas vueltas, durante una gran parte del Gran Premio de Estados Unidos, por ese toque que tuvo con Valtteri Bottas en el comienzo del Gran Premio. Sin embargo, se le salió ese trozo del coche, del alerón delantero, que era bastante grande y bastante más aparatoso que lo que es un retrovisor, vamos a decirlo todo como es, y sin embargo no tuvo ningún inconveniente con ese tema.
Sí, realmente hay lo que yo creo que lo que se está sancionando es la falta de capacidad visual hacia atrás por parte del piloto, porque solamente tienes la parte izquierda controlada, la derecha no tienes capacidad visual hacia atrás por la falta del retrovisor. Yo creo que ahí es lo que se está sancionando, pero si durante la carrera no existió ningún percance, la verdad lo veo mediocre por parte de la FIA. De hecho, he podido revisar en la documentación que al final de la carrera, cuando se hizo la revisión de todos los monoplazas, no se incluyó el de Alonso y fue a posteriori tras una reclamación. Pero bueno, ya sabemos que la FIA últimamente tiene la brújula un poco dañada, Víctor. Y no me gustaría despedir este gran premio sin recordar la pérdida que tuvimos durante la clasificación, que fue al creador de todo lo que es la escudería Red Bull Racing, a Dietrich Mateschitz, que creo que era el año 2006, estando tú y yo en el circuito Ricardo Tormo, coincidimos con él y con Gerhard Berger, que venían a tantear, ¿no? Las motos también, a ver cómo era esto de las motos y meterse en el fregado. ¿Te acuerdas de aquella jornada, ¿no? En el circuito Ricardo Tormo.
Sí, lo recuerdo. También no ha sido la única vez que Dieter Mateschitz estuvo en Valencia, estuvo más adelante también con ocasiones de presentar productos de Red Bull, estuvo o relacionados con el equipo Red Bull, y la verdad es que ha sido un personaje quizás no tan notorio a nivel de nombre, para lo que es a nivel mundial. Sí, se conocía y se conocía mucho a nivel de empresa y a nivel de la Fórmula 1, porque se sabía que ha sido Red Bull, pero bueno, fue el alma mater de todo lo que Red Bull aportó durante todos estos últimos dos décadas, se puede decir, dentro de lo que es no solamente la Fórmula 1, sino el motorsport y los deportes de alto riesgo y a la espectacularidad que da el deporte en sí, ¿no? En muchos sectores, en muchas modalidades. Y yo creo que ha sido una persona clave en lo que probablemente el deporte motor o el motorsport ha dejado o que ha permitido, y esta persona ha sabido captar esa esencia del riesgo metiendo de por medio una empresa, una marca que ha creado de la nada y que, bueno, la verdad es que yo creo que va a haber un antes y un después en el equipo Red Bull después de esta desaparición de Dieter Mateschitz, que hacía unas cuantas semanas ya se rumoreaba que no estaba bien de salud, y bueno, finalmente en este último sábado, durante la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, se supo de su fallecimiento.
Bueno, ¿algún detalle más de Diego que destacar de lo que vimos ayer o lo que veremos?
Fin de semana agafado. Sí. Bueno, el sábado estuvo muy bien, por supuesto, con esa quali excepcional por parte de Carlos Sainz, que demostró que sí que puede estar ahí arriba, y que a una vuelta el Ferrari es un gran coche. Luego una salida no muy buena por parte del madrileño, que falló, le ganó la partida Max Verstappen y se puso en zona de riesgo, donde yo creo que si no hubiese estado Carlos Sainz, Víctor, se habría llevado también por delante a su compañera Lewis Hamilton, tal y como entró en esa primera curva. ¿Tú cómo lo viste?
Sí, entró bastante rápido. Sí, es cierto que también Sainz salió bastante rápido de esa primera curva y él tiene que hacer un movimiento hacia la izquierda para evitar el toque con el coche que iba adelante, que era el de Verstappen. Sainz, más bien, en lugar de decir que él se había equivocado, que o sea, que él no había salido mal, dijo que en realidad el que había salido muy bien era Verstappen, porque él creía que tanto él como los Mercedes habían salido a la par, o sea que no había sido una mala salida,
la telemetría,
sino una buena salida de Verstappen.
La telemetría le quitará o le dará la razón a Sainz, Seara. No sé si lo has visto, lo has llegado a ver, Víctor.
Sí, es probable que haya sido así, porque los hechos le dan la razón. Yeah. Lo que sí es que, claro, llegado a la primera curva, todo puede ser y la diferencia puede ser mínima. Russell venía tratando, yo creo que demasiado obcecado en superar a Hamilton, en recuperar o tener esa tercera posición, y por delante tenía Sainz, que justamente se cruza y delante de él no tiene otra alternativa. Yo creo que es un poco 50-50, aunque Russell venía pasado y bueno, recibió 5 segundos de penalización. Bueno, lo que pasa que la conclusión es que Sainz perdió la carrera ahí.
Seara, nos vemos en México, ¿te parece?
Muy bien, dentro de una semana, Gran Premio de México.
Venga, un abrazo, gracias, hasta luego. Víctor Seara desde el Valencia Karting Center. Estamos en Luz de Cruce.
En Nissan Almenar prueba los nuevos Nissan Qashqai y X-Trail con tecnología e-Power. Sin dudar, Nissan Almenar.
Motorrock 2022, el evento que une tus dos pasiones. Domingo 30 de octubre, desde Valencia al circuito Ricardo Tormo de Cheste. Accede a nuestra zona privada y disfruta de 2 vueltas al circuito. Inscripciones en enterticket.es en apoyo a Cáritas. Más información en rockfm.fm.
Patrocina
Milar Electrodomésticos,
Karting Racing Dakar Valencia,
Yamaha V Ferrer,
Lotería Manises,
Ferto, concesionario oficial Peugeot,
IMA de Spain, cirugía vascular,
Centro Comercial Bonaire,
Eyo.es, cosmética masculina,
Outlet Motostore Valencia,
Serranía Aventura, turismo activo y deportes de aventura,
Parque Comercial Albán,
Ecosolaris, especialistas en energía solar.
Café Soy, tu café de hoy.
Bueno, vamos a tomar el café ya con Café Soy. ¿Algún detalle más de Diego que nos vamos?
Nada, la sensación del Gran Premio, la única manera de parar a Verstappen, Vicente, es poniendo un Russell por en medio y que se lo lleve por delante, porque es imbatible.
Bueno, mañana hablaremos del Banco de España, que confirma el absoluto fracaso del programa de ayudas al coche eléctrico en nuestro país. ¡Qué raro! ¡Hasta luego!